prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, prnoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco.
¡Feliz año
a mitad de enero, se dice!
Sí, es que es la primera vez que hablamos después de las Navidades, ¿no?
¡Qué Navidades!
¡Feliz año a todos, oyentes y oyentas!
Ángel Largo, queridos oyentes y
Gema,
oyentas.
Gema, tengo que decir una cosa.
¿Qué ha pasado?
Que tú no sabes.
No, dímelo, pero no me asustes.
¡Cumplimos un año de emisión!
¡No!
Un año fue el primer Humor Anco.
Justo, exactamente hoy.
Deja que sea el monólogo para que me equivoque yo, ¿no?
Qué bonita idea es esta.
Un año. Es que tú estabas haciendo la calle antes.
Exacto, yo estaba haciendo la calle ahí a mi bola, pero estaba de alguna forma.
Así que es el cumple radio feliz hoy.
Vamos a cantar cumple radio feliz por favor.
Déjate, para cantar.
José Luis, a ti te gusta cantar.
Yo es que estoy un poco triste.
Espera, ¿por qué estás?
Para una vez que quiero cantar yo, ¿qué te ha pasado?
Bowie no ha llegado a cumplir.
No. Por Dios.
Eso sí que ha sido
Estos
una sorpresa.
Señoras y señoras, es un pequeño error. Quiten esa música, señores.
No, Juanda, muchas gracias por el detalle. Es nuestro aniversario.
Un añito, segunda temporada, primer año.
Primer año en emisión. Y ahora sí, si queréis. Homenaje a David Bowie.
¿Qué queréis decir de David? Este año nos ha dejado el gran David Bowie, el Duque Blanco.
Vaya manera de empezar el año también, pobre hombre, ¿no?
Sí, es decir, había un artículo muy bueno, decir, parte de los 80 se nos ha muerto.
Ajá.
La gente de los 80, que como yo, como Ángel.
Y como yo.
Como tú también.
Es que tengo una cosa de Bowie que no sabes.
Dime.
¿El qué?
El mejor disco de Bowie en grupo fue de un grupo que se llamaba Teen Machine.
Lo recomiendo.
Brutal. Además, el grupo es Teen Machine y el disco que sacaron fue Teen Machine.
Pues un abrazo al hombre de las estrellas.
Eso es, allá donde esté.
Bowie, nos acompañarás hoy.
Bueno, el programa que tenemos hoy, de hecho, es muy especial. Para empezar el año, para cumplir años entre nosotros, para dedicárselo a David Bowie.
Oye, ¿qué te han traído los reyes?
¡Buah! No te lo cuento. No, pero me han traído una cosa para el programa, mira cómo suena. Es como unas manitas que aplauden.
No te digo lo que me han traído a mí.
¿El qué?
Un gong.
Ay, no,
pero no había un gong y me traen... ¡Esta mierda!
Sí, un plato y una batidora,
es que,
tío.
Y me dijo Gaspar, por no decir quiénes son los... me dijo Gaspar que es que como fue a comprar la última hora no había un gong y me traen un plato y un... remueve huevos esto.
Eso es una batidora, pero a ver...
Una batidora de para hacer café.
Déjame un momento
que sí,
el plato.
Que sí.
A ver, yo creo que no lo estás haciendo bien.
No, pero eso, que no relaja, que estresa un huevo.
No, desde luego, relaja.
Huevo.
Igual que esto.
Bueno, ¿qué programa tenemos hoy? A ver.
Bueno, tenemos un programa muy especial. Tenemos una entrevista a una gente muy, muy, muy joven que ha escrito un libro alucinante. Una novela estupenda. Bueno,
¿Qué se creen ellos que son jovencitos?
Bueno, que no.
Por dentro están fatal.
Tú te sientes muy mayor al lado de ellos.
No, yo estoy hecho chaval, hombre.
Y luego vamos a hablar de un tema, que además nos va a servir de introducción el libro, la novela, de un tema apasionante, el liderazgo femenino. ¿Te ha gustado, Ángel?
Me ha encantado.
Te ha dado un escalofrío, ¿no?
No, sobre todo porque hoy vienen la mayoría mujeres. Nos ha colado algunos hombres, pero bueno, la mayoría mujeres, y eso me gusta.
La pregunta del día, ¿cuál sería entonces?
¿En qué se diferencia el liderazgo femenino del masculino?
¿En qué?
¿En qué?
Lo vamos a averiguar.
Humoranco, #Humoranco en Twitter.
Por ejemplo, para ver la gente
o en Facebook, o en lo que sea, o enviar un correo
o
a
José. #, ¿en qué se diferencia el liderazgo femenino y el masculino?
No, #Humoranco.
Es una broma,
No lances ideas anodinas, porque la gente luego lo hace. Aleatorias. A ver, vamos con el monólogo, Ángel.
Venga,
empezamos el año y tenemos un monólogo muy chulo que nos quieres ofrecer. Venga,
prepara eso.
Haciendo el humor.
Ya hemos empezado un nuevo año. ¡Qué bien! Todo nuevo menos los propósitos. Cada año hacemos un listado muy similar al del año pasado que se queda en buenos propósitos y pésimas acciones.
Lo vimos en el último programa. Recapitulemos, claro que sí.
Claro.
Sí.
Pero este ya le he dicho yo, este monólogo no.
No, en tu ausencia.
Como curiosidad, los he encuadrado en varios grupos. Los referentes a la salud, ¿no? ¿Sabéis cuáles son esos? Dejar de fumar.
Ese es el mío.
O fumar menos. O según el gobierno que salga José Luis, fumar plantas aromáticas.
Aromáticas.
Tipo poleo y eso, ¿no?
Dejar de beber. Ese también es el tuyo, ¿no?
Sí, también.
Que según avanza el tiempo, se va transformando en beber menos. No emborracharme los fines de semana. No emborracharme entre semana. O no ir borracho al trabajo.
Uy. Madre mía.
Ay, sí, lo vamos rebajando. Hacer más ejercicio. Que sufre la misma transformación que lo de la bebida, pero más acelerada. Empiezo por correr. Voy a andar un poco. Bueno, voy a subir las escaleras. Voy a andar solo los fines de semana. Voy a pasear por el pasillo. Y finalmente voy a ir a por la cerveza a la nevera sin mandar a mis hijos.
Empecé el día 2 y 3 a correr hasta el día de hoy.
Y todavía bueno, no has parado, cobarde. Pues,
cuando llegues a la fase de ir a la cerveza a la nevera sin mandar a tus hijos...
Estoy en ella.
Comer sano. Fruta, verdura, legumbres, productos no acidificantes y todas esas mierdas que no saben a nada y que hacen que te parezcas más a una vaca o a un ser humano. Esto dura apenas unas horas en mi caso, ¿eh? Adelgazar en general, lo que implica todo lo anterior, ¿vale? Los referentes al trabajo. Llevarme bien con mis compañeros, que luego evoluciona, bueno, con casi todos. Bueno, solamente con los de mi departamento. Bueno, solo con Eva, que está muy buena. Bueno, mejor me hago ermitaño y que les den por saco a todos, ¿vale? Esta es buena, esta te va a gustar, José. Entender a mi jefe y saber que él tiene también malos días debido a la presión que soporta, aunque a veces es un poco hijo de puta y se le va la olla.
¿Y por qué me miras
por
a mí?
Por ser puto enfermo bipolar que tiene menos sexo que la mona chita.
Uy, lo que había.
Pero
dicho.
a mí no me mires.
Madre mía, qué vergüenza.
Mira, Gemma.
Mira, otra del trabajo. Mejorar en mi trabajo, mostrar interés por nuevos conocimientos y desarrollarme como profesional y ser humano. Este propósito dura lo que duran las vacaciones de Navidad. Cuando llegas al curro ya no te apetece. Los relacionados con la vida interior. Estos son unos propósitos muy profundos, Gemma.
A ver.
Debo leer más.
Ajá.
Es que el último libro que me leí fue El Superhumor. No, es que esto es una broma para lo de los años 80. Los invitados no tienen ni idea de lo que estoy hablando.
El Superhumor.
Debo culturizarme y aprender más vocabulario, que parezco el tabernero de mi pueblo.
¿Vocabulario?
¿Vocabulario? ¿Ves cómo tengo que...
Claro que sí.
Tiene que ver... En mi persona instruida con un espectro amplio de palabras, ¿no? Y a la tercera página del libro que te han recomendado, decides ver el deporte o el corazón en la tele. Bah. Más cosas de vida interior. Debo tener más vida interior practicando meditación. Uh-huh. Esta te va a gustar. Mindfulness. Escuchar música clásica. Gestionar mis emociones. Hasta que ves el WhatsApp y dices, hostia, mis amigos han tomado para tomar cañas, se toman por culo.
Ay.
Ay, que quedan.
Luego, debo orar más, buscar la esencia de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados?
¿Tú eres un orador?
No, es que se me dio la olla con Siniestro Total. Es una canción de Siniestro Total, otra vez de los 80. Nota mental, tenemos que hacer un programa de los años 80 de una vez por todas.
Que llevamos ya un año para hacerlo.
Hay muchas más, pero la mayoría se quedan solo en eso, en propósitos. A propósito, este año adelgazo, resto y soy mejor persona. Como el año pasado. Hala, dale, Juanda.
La entrevista.
Imagínate una historia de tantas que surja en los pasillos de cualquier línea de metro, en cualquier mapa, de cualquier ciudad del mundo. Una historia de esas que nunca son contadas, que no reciben premios ni son llevadas al cine. Que siempre le ocurren al amigo de un amigo, que todo el mundo exagera y que nadie cree que le puede ocurrir a él. Eso es Estación en Curva, una novela coral con una gran historia que recoge los grises que desprende lo blanco al unirse con lo negro, que funde todo aquello que nos mueve, que nos emociona y que nos hace sentirnos vivos. Hoy vamos a recibir a dos de sus artífices. Abrid bien las orejas y, por cierto, tened cuidado para no introducir el pie entre el coche y andén. Estación en Curva, Alejandro Sotodosos, Nuria Ortega, bienvenidos.
Gracias. Muy buenas tardes.
Hablar cuando queráis, ¿eh? Es vuestra casa esta.
Nuria es una de las autoras. Y Alejandro es el artífice de la idea original y el coordinador de la edición, ¿verdad?
Correcto.
Correcto. Oye, no estéis tan serios, que esto es un programa de risa.
Sí, sí, os veo ahí.
Por favor.
Como estreñidos, ¿no?
Por favor.
El metro tiene su gracia también, ¿eh?
Calla, calla. No me hables del metro, y últimamente algún amigo lo está pasando mal.
¿En el metro? Sí, ¿por qué?
No, bueno, no, venga, venga.
Bueno, avancemos. A ver, estación en curva. El protagonista, bueno, es una chica, la protagonista, pero también hay un protagonista que es el lugar del metro de Madrid, ¿no? ¿Esto por qué es así? ¿De dónde sale la idea? ¿Por qué se os ocurre, Alejandro?
Bueno, en realidad esta idea nace en el mismo metro, en un viaje que estaba yo realizando con mi novia, y iba dándole vueltas, ¿no?, un poco a todas las historias que ocurren en el metro y por qué no una de ellas llevarla a la práctica, ¿no? Que lo que comenzó siendo una idea terminó convirtiéndose en realidad, ¿no?
Porque tú llevas metido en esto de la edición literaria ya tiempo.
Sí, bueno.
De hecho, tienes 4 novelas tú ya.
Correcto.
En la calle.
Así
esto
es.
Te tira a ti desde hace tiempo.
Así es. Y quería pasar al otro lado, ¿no? Ahora como Star Wars, ¿verdad, Ángel?
Sí, sí, sí.
Ahora,
sí, sí. El poder
ahora que
de
estamos
la
ahí, eso es. Poder de la fuerza, pues pasar al otro lado y sobre todo dar la oportunidad a jóvenes autoras como Nuria, como María Mateo, como Patricia Carrasco, como Tania Fernández, como Irene Cid, como Noelia Tello, como Andrea Balbuena o como Carolina Álvarez, que componen, que son las otras
mujeres,
7.
Son todas mujeres. Ocho chicas que llevan están dando sus primeros pasos en esto de la literatura, todas muy jóvenes, algunas con blog, otras no. Nuria, por ejemplo, una de las autoras que está aquí con nosotros, tú tienes un blog, ¿no?
Yo tengo un blog.
¿Hace cuánto que escribes tú?
Escribo hará 8 años más o menos. Empecé a escribir muy pequeña, pero me lo empecé a creer un poco más hará 2 años o así, cuando mis amigas empezaban a leerme, familiares, y me decían, jo, me gusta, tal, lo compartían, ¿no? Y ahí como que te creces un poco. Y justo fue la época en la que empecé a conocer a Alejandro y yo creo que esa locura fue la que...
¿Cómo se llama tu blog, Nuria? Venga.
Ni una palabra innecesaria.
Ni una palabra innecesaria.
Ni una palabra
aquí
innecesaria.
Aquí en este programa tenemos innecesarias.
blogspot.com.es y también está en Facebook, si queréis buscarla,
sí.
Nuria Ortega.
Nuria
en
Ortega
Facebook.
Jiménez.
Nuria Ortega Jiménez, eso es. Y entonces coge a Alejandro y se le ocurre la idea en el metro, tiene una epifanía. Y dice, voy a juntar a ocho chicas. Y chicas, ¿no? ¿Pensaste que fuesen chicas desde el principio? ¿O?
Hombre, es más fácil, ¿no? Encontrar chicas que escriben ¿sí? que chicos que escriben, ¿no?
¿Sí? Alejandro, te brillan los ojos.
¿Ibas con tu novia cuando pensaste esto?
Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que iba entre Suances y Torre Arias, ¿no? Que no hay cobertura, entonces no puedes estar con el WhatsApp y te da por pensar, ¿no? Pero no sé, pensé en, por ejemplo, yo a Nuria la conocía antes de iniciar el proyecto, ya la seguía en Facebook, ya nos conocíamos, ¿no? Entonces, una autora llevó a la otra, yo conozco, tú conoces, tal, y al final conformamos un grupo de 8 autoras y de 2 blogs que colaboran también en este proyecto, que son Café Desvelado y Lo que ellos no saben.
Lo que ellos no saben, que ambos hacen el prólogo y el epílogo, ¿no?, respectivamente.
Correcto,
eso es. Fíjate que hoy hablábamos vamos a hablar de liderazgo, y ya Alejandro ha sacado ya el tema, ¿no? Parece que las mujeres escriben más que los hombres. ¿En esto de la literatura somos líderes las chicas? Nuria, Alex...
No sé si somos líderes, lo que pasa, yo creo que somos un poquito más valientes y nos atrevemos a enseñárselo al resto, ¿no? Yo conozco más chicas que escriben, bueno, conozco chicos que escriben, pero que no se atreven a tener un blog por lo que sea, por lo que les da vergüenza, que me parece una chorrada porque escriben muy bien y pueden enseñarnos muchas cosas y aportarnos muchísimo, pero nos atrevemos más nosotras.
¿Es así, Alejandro? ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que sí. No, en realidad escriben lo mismo los chicos que las chicas. Pero los chicos no lo publican porque hay unos valores sociales todavía muy arraigados que en los que uno de ellos es que los hombres no deben mostrar sus sentimientos a ese nivel. En cambio, sí otros sentimientos, ¿no?
Pero todavía estamos así. ¿Todavía estamos así?
Es mi percepción, ¿eh?
Madre mía,
es una opinión.
No, si estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que no puedo dejar de alzar los brazos y clamar al cielo. Madre mía. Y tengo que decir también que hay por lo menos tres de las autoras del libro que también tienen blog, ¿eh? Por lo menos 3 he encontrado yo en el dossier de prensa. Andrea Balbuena, si queréis conocerlo, se llama Con lo puesto y palabras. Tania Fernández, Las 7 vidas de un verso torcido. Y Carolina Álvarez, Brote de tomate. ¿No?
Madre mía, ¿qué nombres sí. de blog se os ocurren?
¿Qué originales?
Largo.com.
¿Qué originales? Hombre, estamos en el mundo de la literatura.
Yo tengo una pregunta. Claro. Tengo una pregunta para Nuria.
Bueno, qué miedo.
A ver. Para Nuria, tiene que ser.
¿Por qué 4 caminos?
¿Por qué 4 caminos? Porque fue una orden, en realidad.
Es que yo vivía en Cuatro Caminos.
Fue liderazgo.
Claro, es que aquí viene el detalle. ¿Cómo se forma una historia? Claro, ¿cómo hacéis para que cada una de las dos escriba dos capítulos, ¿no? Es así. Y la historia tenga un sentido, esté ensamblada, tenga un argumento sólido. ¿Cómo lo hacéis?
Claro, es que una dificultad añadida de esta novela es que no son libros de relatos que se sueltan y vuelven a ti, sino que es un relato, el primero que, por cierto, lo escribió Nuria, uh-huh. y sentó las bases y un argumento común. Entonces, uh-huh. cada una de las siguientes autoras tenía que leer el anterior y en base a ese argumento continuarlo de manera libre, uh-huh. pero también pensando que ese relato le iba a volver. Entonces, cuanto más lo cierres, más lo van a seguir cerrando y puede ser que al final ese libro termine siendo un callejón sin salida y haya que...
Y vinculado veo a paradas de metro.
Eso es.
Siempre.
Concretas,
pero fíjate qué idea tan buena y tan, claro, tan bonita.
Encanta,
porque
toma una historia, continúala.
Claro, y además fomenta el que la historia sea realmente la protagonista, porque no sé si... Yo tengo la percepción de que hay muchos autores literarios que se muestran más que la propia historia, ¿no? Les gusta eso de los egos en el mundo literario, se lleva mucho, ¿no? Entonces parece que con esta idea no hay ego en el autor, es la historia.
Es una obra que hemos creado entre todos, al fin y al cabo. Entonces, la esencia es la obra, no nosotras.
Continuar la obra, darte a ti mismo para que la obra funcione.
De hecho, la autora no tiene nombre. Uh-huh. ¿Vale? No sabemos si al final se desvela, pero al principio no tiene nombre.
Chan, 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 chan. Oye, pues
hay que leerlo.
Hay que leerlo como locos todos. ¿Y por qué estación en curva? ¿Qué pinta aquí el metro?
¿Por qué estación en curva? Bueno, porque la idea surgió en el metro, porque nos parecía una manera muy adecuada de ir enlazando los relatos, igual que se enlazan las estaciones. Hay cambios de línea, o no sé, no quiero desvelar nada.
Pero patrocina metro también.
Pero, correcto, y metro...
Suelta la pasta.
Y metro lleva a cabo una colaboración a nivel institucional, al igual que la Comunidad de Madrid.
¡Qué bien!
Ambas nos han prestado todos sus medios, de hecho hicimos la primera presentación en la nave de motores, con la presencia del consejero de Transporte de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán.
Sí.
Estuvo presidiendo el acto, y la verdad es que fue entrañable.
Y esto meterse en el libro parece que en las nuevas generaciones, vosotros sois jóvenes, ha muerto el papel. ¿Cómo lo veis? Es decir, una novela, es decir, tocarla, es decir, leerla, blog, habéis hablado anteriormente.
Para mí es que el papel no ha muerto. Yo escribo en papel antes de pasarlo al ordenador.
¿Ah, también? ¿Sí?
Tengo una agenda, la escribo. O sea, yo escribo por las noches y escribo en mi agenda. Y luego ya lo paso. Así que para mí el papel no ha muerto. Y me parece que los libros tienen que seguir siendo en papel.
Lo siento, están vivos,
mundo ecologista, pero me parece que hay que tenerlos en las estanterías, que hay que olerlos, que hay que manejarlos y... arrugar las páginas. Yo las páginas, todavía no, pero
las marcas
que me gustan las dos.
Voy a dar un golpe a vuestro libro aquí. Hay que estrujarlo.
Yo estoy de acuerdo con Nuria.
Me lo quiero leer luego, ¿eh?
A mí me gusta la sensación del libro, el cómo huele, el... Ay, me gusta mucho.
Y en metro veis que la gente va leyendo. Yo voy en metro.
Claro, sí.
La gente va leyendo en metro, con los libros.
Pero también está bien que haya e-books y de esa forma...
También lo tenemos en formato digital. Hemos pensado en todo.
Claro. Yo estoy diciendo todo esto porque de momento, hasta que salgan nuevos formatos, Estación en Curva está tanto en papel en las principales librerías de toda España, y si hay alguna que no lo tenga, puede llamar a la distribuidora, a la editorial distribuidora,
también,
que se llama Themes Midac, y encargarlo, y también en las principales plataformas de venta de e-books, ¿no? Entonces, en Amazon está, en todas partes está, en precio súper económico, súper bonito.
¿Cómo está funcionando el libro, chicos?
Pues la verdad es que está yendo bastante bien.
¿Sí?
Los datos que nos ha dado, que quiero mencionarles también, al director editorial, a Miguel Gallardo, que fue quien...
Saludos, Miguel.
Te queremos.
Te adoran aquí, ¿eh? Te adoran. Y también a Araceli Vega, que es la directora editorial. También sin ellos, evidentemente, fueron las cabezas visibles, ¿no? De quienes apoyaron. Nosotros trabajamos más a nivel de campo, pero ellos llevan un trabajo detrás.
Muy importante.
Entre bambalinas, ¿no? Son ese medio centro, ¿no? Defensivo que no se le ve, pero que al final es quien da el equilibrio, ¿no? Y también a Irene, que me ayudó en momentos clave.
Irene Cid,
a coordinar,
que es una de las autoras también, que también coordinó y ayudó a seleccionar esos capítulos y hacer la selección.
Oye, Nuria, ¿tú has notado en tu blog, desde que ha salido el libro, que tienes más entradas o que hay más movimiento?
Lo he notado,
¿te preguntan más?
lo he notado más en la página de Facebook. Y a partir de Facebook, en Instagram un poquito también, porque copio todo lo que escribo también en Instagram, lo he notado un poquito más.
Uh-huh. Es que vosotros sois nativos digitales.
Nativo. Yo soy nativo. Oye, vamos a escuchar, hay en YouTube colgado un book trailer. Qué bonito book trailer, la palabra, digo. Y hay un book trailer sobre el libro, sobre Estación en Curva. Vamos a escuchar el audio para que todos...
Tenía que ponerle voz a nuestra historia. Nuestra historia tuvo demasiados testigos como para ser ignorada. Nuestra historia, entre muchas otras, dibujó y decoró los sótanos de las calles de Madrid. Allí, donde los sueños están tan pisoteados como la libreta de un buen escritor en época mala, donde se pueden leer todos esos capítulos sin terminar, y los tachones con errores de fracasos, prisas y tacones calientes por coger ese último tren. Donde se pueden respirar sonrisas, reencuentros y despedidas, aventuras y buenas noticias. Allí, donde los sueños crecen, vuelan, empiezan, donde los abrazos son más intensos porque el tiempo corre, donde la variedad es el gusto, donde huele a oportunidad, a andenes repletos, a freno de cascos y a raíles nuevos. Allí, donde en definitiva tú y yo vivimos nuestra historia en el metro de Madrid.
No me digáis que no tiene buena pinta.
Qué bonito.
Además,
Nuria, es tuya la voz.
Mía, qué bonita.
Me he enamorado.
Te has enamorado.
Raquel, me he enamorado.
Raquel es su mujer, su santa esposa, que dirían algunos. Estacionencurva.com, www.facebook.com/estacionencurvalibro. En Twitter, @novelaEEC de Estación en Curva, ¿no? Ahí podéis encontrar todas las coordenadas para hallar.
Yo quiero saber si tiene un final feliz. Compra el libro, joder, hombre.
Claro.
Venga. Anda, no me seas rácano.
Queda muy feo decirlo, ¿no?
Muy feo, pero hay que decirlo. ¿Qué hizo el mundo a comprar el libro?
Ya lo han dicho ellos.
¿Sí? Eso sí, pero no obstante, no queríamos un libro pesimista, ¿no? Porque sí. Este proyecto lleva en marcha ya más de 20 meses, desde que pusimos la primera palabra,
fíjate,
como dicen.
Sí.
Entonces, dada la situación en aquel momento, no queríamos hacer un libro triste que terminase triste.
Uh-huh.
Entonces, le dimos un poco un giro y hasta ahí, yo creo.
Y hasta ahí puedo leer, ¿no?
Nuria puede decir algo más. Pero...
Nuria.
No quiero contar.
¿Quieres decir algo más?
Que no se pierde la esperanza a lo largo del libro.
Claro que sí.
Y no te sientes derrotado en ningún momento.
Qué bonito. ¿Cómo se nota que...?
Pues, ¿cómo se nota que sabe manejar las palabras? Sí. No, pues bien. Pues a mí, desde luego, me apetece un montón leerlo y os agradezco que hayáis traído ejemplares para leerlo. De hecho, es por eso por lo que os he invitado, porque quería leerlo.
Pero... Nos invitamos porque nos regalen cosas.
Exacto. O sea, esto es así. Dentro de poco va a venir el de Navidul. ¡Ay, lo he dicho! estamos ya por la segunda edición, ¿no, Alejandro?
Así es, ¿sí? Está ya en el horno.
Uh-huh.
Está yendo bastante bien la venta de ejemplares, está yendo bastante bien el feedback, las opiniones que recibimos, que digan las chicas que son quienes llevan el tema de las redes sociales, que nos han contactado desde otros países.
Ah, sí, nos llegó un mensaje de una chica, por ejemplo, de México, que uh-huh. quería saber cómo conseguir el libro. O sea,
sí, pero no
son
te extrañes,
cosas que cuando empiezas a escribir, claro, no te lo planteas y al final ves que superas las expectativas.
¿Tú sabes que Ángel vio el otro día que este programa lo oyen desde China? ¿Ha tenido descargas desde China?
Yo cuando veo mi blog...
Déjame que lo cuente otro día.
Yo cuando veo mi blog leído en Perú, sí, Estados Unidos,
sí,
un montón de países...
Es lo bonito que tiene internet.
Es que ya es una aldea global.
Nos tenemos que ir. Vamos a mencionar, por favor, de nuevo a todas las autoras para reconocer su trabajo, para que empiecen a sonar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, José Luis?
Que yo quiero saber el final del libro, hombre.
María Mateo. Teo Vía, Patricia Carrasco Ropero, anónimo, pone.
Que se anónimo, será sí.
el este es Alejandro, que ha escrito, ha dicho yo también.
Tania Fernández Serna, Irene Cid Vega, Noelia Tello García, Andrea Balbuena Rodríguez, Carolina Álvarez Aznar. Oíd bien estos nombres porque van a sonar fuerte en los próximos años en el mundo literario. También gracias por el trabajo realizado a los blogs.
¿Tenemos aquí un premio Planeta? ¿O?
Seguro, Café Desvelado y lo que ellos no saben para el prol. Y lo que ellos no saben.
Y ni una palabra indecente, ¿no? ¿Cuál es, Nuria?
Ni una palabra innecesaria.
Innecesaria.
Ni una palabra innecesaria.
Es que estaré pensando.
Muchas gracias, chicos. Que vaya muy bien.
Vaya muy bien todo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
¿Le metemos?
El debate.
¿En qué se diferencia el liderazgo femenino del masculino? ¿En qué lideramos mejor las mujeres que los hombres?
Pues yo creo que
¿qué?
No.
Ah, pues ya hemos acabado la tertulia, afuera.
Bueno, programa, muchas gracias.
Retomamos con la mujer como protagonista hoy. Ya antes hemos hablado con joven autora, representando otras. Y hoy tenemos tres pedazos de mujeres aquí para tratar este tema sobre el liderazgo en el mundo laboral, porque luego en su casa cada una también tiene otra tarea. Recibimos a Ana López Casero, presidenta de la Fundación Caja Rural. Bienvenida, Ana.
Bienvenida. Gracias. Encantada.
Igualmente. Eva Montero, que bueno, te vamos a tener que echar con agua caliente.
Eva vive,
que hacía mucho aquí. Que no venía por aquí.
Eva, vives aquí.
Sí, es que está aquí. Muy mal el tema de la vivienda y entonces creo que tenía una tienda de campaña, medias con José Luis hace tiempo. ¿Te acuerdas?
Claro.
Eva Montero, responsable de comunicación de Rastreator, y efectivamente es como la cuarta, quinta, decimonovena vez que viene. Y nosotros encantados,
trigésimo quinta.
Estamos
encantados de que venga. Eva.
Claro que sí. Y tenemos también a Mar Novillo, que también repite.
Repetidora.
Sí, hola, Mar.
Claro que sí, ¿qué tal?
Bienvenida.
Muchas gracias.
Directora adjunta de Desarrollo Corporativo de Deusto Business School. ¿Lo he dicho bien?
Perfecto.
Sin atrás.
Sin atrás. La compañía tenemos hoy. Qué pedazo de mujeres aquí.
A que sí.
Vivir al contrario, ya verás.
Bueno, pues aquí tenemos dos hombres, por cierto. No sé si los habéis visto.
Tres,
perdona, Juanda, es verdad. Tú eres un pedazo de hombre, además.
Lo de Juanda y tú lo habláis luego después del
programa. No, lo hablamos continuamente. Lo nuestro es así, ¿verdad, Angelito?
Bueno, venga, va.
Venga.
Chicas, ¿en qué se diferencia el liderazgo femenino del masculino? ¿Quién empieza?
Bueno, a ver, ¿quién?
Venga.
Yo estoy en contra.
Para empezar.
Aquí tanto debate, va a decir todo el mundo que sí, pues estoy en contra.
Bueno, yo mi opinión. Empezamos, rompemos el hielo.
Venga.
Bueno, yo creo que hay un estilo de liderazgo femenino que no es exclusivo de las mujeres, ¿eh? También tengo que decirlo.
Menos mal.
No es exclusivo de las mujeres. Es verdad que las mujeres tenemos una sensibilidad que nos hace ver las cosas de otra manera y un pragmatismo también que yo creo que nos viene un poco de serie. No sé si por referencias, cultura o qué. Pero no es exclusivo de las mujeres, ¿eh? Yo conozco a hombres que tienen un liderazgo tal.
Esa sensibilidad que tú dices también la tiene Ángel. ¿Eso significa que Ángel es mujer?
No, significa que tiene una sensibilidad muy desarrollada en determinados aspectos. Entonces, eso, llevado al mundo de la empresa...
Esa barbita que tenía me...
No desveles cosas a los oyentes, ya lo verán en las fotos.
¿Esa decías?
No, digo, esa sensibilidad que y esa mirada femenina yo creo que aporta mucho al mundo de la empresa hoy. Porque hace, pues seguramente que se lidere de otra manera. Es al final, yo creo, vamos, es también mi opinión, ¿eh? Yo creo que el desarrollo de las personas pues se ve de otra forma. Es una visión también más humana, de una forma, yo creo que también más, hay una mayor gestión del tiempo. O sea, cuando tienes una mujer directiva, pues yo creo que aporta más humanidad al final, ¿no? Mm. Yo creo que ve a la persona en su justa dimensión, con todo lo que esto significa de tener un directivo que contempla a la persona como persona, no como una unidad de producción.
Claro,
y
claro.
Eso sí es importante. Y luego, bueno, pues yo creo que también hay gestiona en principio mejor, o a mí por lo menos me gusta mucho cómo gestiona el equipo, tiene otros valores un poco diferentes, y no a lo mejor pues antepone la gestión del equipo y el desarrollo de las personas del equipo al éxito de la organización. En fin, yo, mi opinión es que la mujer aporta mucho a la empresa hoy, aparte que, bueno, pues que es la mitad de la población, o más casi ya.
Sí, pero no la mitad de las directivas. Mar,
no.
Mar, Eva, Vega.
Eva,
sí, es cierto que seguimos siendo minoría, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Ana, por supuesto, y además creo que son rasgos un poco de femeninos de la mujer, pero que a veces también están en el hombre, ¿no? No se puede generalizar de ninguna manera. Añadiría un poco a lo que ha dicho Ana la inteligencia emocional, ¿no? Y la capacidad un poco de empatizar, de ponerte en el lugar del otro. Suele ser algo que las mujeres pues nos viene un poco de serie.
Sí,
es que los hombres tenemos otro tipo de inteligencia.
Sí, entonces esa capacidad un poco de ponerte en el lugar del otro, de escucha y demás, facilita mucho en las organizaciones resolución de problemas, de conflictos, ¿no? Entramos ahí ya en terrenos un poco más serios. También un poco la sensación de buscar el éxito no en competencia con el de al lado, ¿no? Sino en uno mismo. Yo creo que el afán un poco de superación va en la mujer dentro, ¿no? Y eso se traslada también a la forma de liderar en las empresas. No sé, hacer más piña, más equipo. Por contra, bueno, pues a lo mejor en organizaciones donde no se cuida tanto la persona, que yo creo que ya hoy día pocas, ¿no? Afortunadamente en
bueno,
eso...
Bueno, no.
Yo soy en eso muy positiva, ya lo sabes, Ángel, que siempre he tenido la suerte, a lo mejor, ¿no? De trabajar más con organizaciones que cuidan a la persona. Y ahí, bueno, pues yo creo que la mujer tiene un plus, sinceramente.
Venga, Eva, dale.
Pues a ver, a mí no me gustan las etiquetas, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis dos compañeras, y es verdad que si generalizamos, aunque no esté muy bien hacerlo, sí que esos dones se suelen dar más en la mujer que en los hombres, pero ni se dan en todas las mujeres, ajá, ni no todos los hombres no lo tienen. Ajá. Entonces, por eso lo de que las etiquetas... Pero sí que es verdad que bueno, que en general, aunque esté mal decirlo, la generalización, atributos como los que han dicho de empatía, de escucha activa, de estar más en el mundo, o sea, porque quizá la mujer está más vinculada a los problemas que uno tiene en su casa, en su vida, en su economía, en su día a día, pues quizá esos valores sí que cuando se utilizan bien en una organización y se utilizan bien en un trabajo, pues son muy de valorar y son diferentes.
¿Los hombres se dejan liderar por mujeres directivas o líderes? ¿Se dejan liderar bien?
Pues lo mismo, o sea, no podemos decir ni el 100% ni el 0%.
Bueno, pues contad alguna experiencia personal. Vamos a intentar que se mojen, Ángel, que
No se está mojando.
O sea,
Han empezado muy flojas, mira que son repetidoras. Han empezado muy flojas.
Venga,
déjame que cuente la anécdota. Es decir, tuve una persona, una mujer, que era jefa. Una jefa, ah, y que a la hora de hacer un proceso de selección que yo decidí, al cabo de un rato me viene y unas semanas, y me comenta que a la chica que se había contratado había que despedirla.
Uy.
Porque estaba embarazada.
Uy.
¿Qué os parece? Es decir, yo, por supuesto, pues, no dije dónde claro, la mandé, indudablemente, y también trasladé la idea de que el embarazo no está reñido con el talento ni con la inteligencia. Pero vino de una mujer y me sorprendió muchísimo, no he dicho ni la persona ni la organización, ni lo voy a decir.
Pero no creo que ella lo dijese por la inteligencia o por el talento.
No, porque está embarazada, porque nos había engañado que se había embarazado, es decir, después de empezar a trabajar con nosotros. Es tremendo.
Tremenda,
yo no lo he olvidado. Después de 15 años no lo he olvidado.
No, ha absolutamente tremendo. Yo a eso te voy a contestar con algo que me pasó a mí personalmente, como decís que nos mojemos.
Claro.
Bueno, pues
claro,
en uno de los primeros procesos de selección que yo tuve que hacer en una organización hace unos años, bueno, pues después del proceso de selección seleccioné una persona que me pareció la idónea para el puesto. Y cuando yo la llamé para comunicarle que había sido seleccionada, se echó a llorar.
¿Por qué?
Y entonces yo le dije que porque lloraba. Y ella me dijo que porque estaba embarazada y no me lo había dicho.
Oh.
Y entonces yo le dije, pues esto no cambia nada. Me parece que sigue siendo la persona más idónea para este trabajo. El hecho de que estés embarazada, pues me parece fenomenal, porque yo soy mujer, tengo tres hijos y nunca he querido que mi vida personal compita con mi vida profesional. Al contrario, creo que lo que tenemos que hacer las mujeres es intentar que todo el mundo pueda desarrollar su vida profesional y que se compatibilice y se integre completamente con su vida personal, así que yo encantada. Bueno, pues te puedo decir que la entrega, el compromiso, la motivación, la dedicación de esta persona, los 7 meses que estuvo trabajando con nosotros hasta que finalmente, bueno, los 8, porque estuvo trabajando hasta el final, fue impresionante. No había horas. Es decir, cuando tú tratas a una persona como persona, y cuando tú no tienes etiquetas y cuando tú la tratas así y haces que se sienta valorada en su dimensión como debe ser, la motivación es que es absoluta. Es que el contrato emocional que se realiza con una persona cuando la ves así es total. Entonces, pues no sé las razones.
¿Qué contraste es
claro.
Bueno, yo quiero que seas mi jefa.
Mira, bueno, igual luego no.
Estoy embarazado.
Igual luego me conoces. Oye, en otras circunstancias y no quieres.
Nosotros contratamos a esa persona también.
Sí. Ángel,
indudablemente,
pero yo sé quién fue tu jefa.
No, era yo el jefe el que decidió al final. No,
bueno. Menos mal. ¿Ves? Pues un jefe sí, con sensibilidad.
Yo os puedo contar, esta no es mía, como la de Ana, pero hace pues un mes aproximadamente asistí a una jornada de emprendimiento femenino. A mí lo de la innovación, el emprendimiento no me gusta, ¿no? Entonces, allá donde me...
Te gusta demasiado.
Allá donde me invitan voy. Y bueno, pues no voy a decir un poco por guardar la intimidad de la persona.
No lo guardes, ¿no?
Que nos demanda,
era una directiva,
¿no?
Era una directiva de una entidad financiera que gestionaba pues una cartera de clientes.
¿Qué color? ¿Rojo, azul?
Naranja.
Por favor,
¿cuál será?
Entidad naranja, ahí, puedes patrocinarnos. Estás a tiempo.
¿O no?
Entonces ella contaba su experiencia personal. Llevaba pues toda la gestión de la cartera de clientes de inversiones a nivel nacional. Y un día pues la cita su jefe al despacho y la dice, pues mira, tengo una noticia para ti. No solo vas a llevar España, sino que vas a llevar pues toda Europa y Latam y tal. Y ella casi se echa a llorar en ese momento y le dice, es que estoy embarazada de mi tercera hija.
Qué bonito.
Y su jefe le dice, ¿y? Eso es anecdótico. Ya. Pasamos. Siéntate que vamos a hacer el plan de acción, tal, tal. Y ahí es cuando ya sí que se echó a llorar.
Creía que el jefe iba a decir que estaba embarazado, entonces no. La liamos.
Es otro ejemplo, ¿no? De que bueno, los hombres también claro saben ejercer ese liderazgo. Y ahí además se estableció un debate que no sé si os parece interesante, lo teníais después.
Tú lánzalo.
En la cartera ahí de preguntas. Claro, si las mujeres se les da la misma oportunidad que a los hombres a la hora de llegar a los puestos directivos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se estableció ahí un debate tremendo. Mi opinión, después de todo esto, que es solo la mía, evidentemente, pues es que se tienen que dar las dos cosas. Se tiene que dar el lugar adecuado y tener un líder o una líder, como los ejemplos que hemos puesto, pero también un caldo de cultivo importante, porque muchas veces somos nosotras mismas las que nos ponemos esas trabas, sí, ¿no? Recortando a lo mejor un poco el horario, porque tal, ahora con el teletrabajo esas cosas afortunadamente y con la flexibilidad laboral se van mejorando. Pero bueno, esa dedicación, esa entrega que a lo mejor un hombre no ve, pues tú te la pones. ¿Por qué? Pues porque prefieres dedicar a tus hijos, a tu familia, que también es muy muy respetable. Pero que se tienen que dar un poco el lugar adecuado y también las condiciones personales de querer, de no ponerte trabas y de luchar por lo que uno quiere.
Sigo creyendo que España es un país tremendamente machista.
Ah, bueno, claro.
Os hago la pregunta, es decir, ¿vuestro jefe es hombre o mujer?
Espera, deja hablar. ¿Cuántas mujeres? Deja hablar a Eva,
¿cuántas
que
mujeres?
De que Eva esté tan callada aquí. Es la primera vez que te veo tan callada.
Estoy pensando.
aporta tú, Eva, venga.
Yo he tenido jefes mujeres, jefes hombres y casi casi jefes híbridos. O sea, pero...
Específica, bueno, concreta, que es
novedad, Moranco.
No lo había oído.
Pero bueno, a lo que vamos. Sí que es cierto que todo lo que estáis diciendo pues tiene mucha lógica, pero no siempre se produce el caldo de cultivo o no siempre la mujer está en circunstancias de poder asumir pues ese esfuerzo que el hombre uh-huh. ni siquiera se plantea si puede asumir o no, por
no
norma
todos,
general.
Eva, no
pues, Ya. Y bueno, y también a veces, por el hecho de ser mujer, pues digamos que se te ponen trabas ya. Es como, bueno, pero es que si tienes hijos o si te coges una jornada reducida o si, o sea, realmente si tú quieres cambiarte de trabajo, por ejemplo, y buscarte un lugar nuevo con un impedimento de una jornada y demás, pues lo tienes francamente difícil en un país como España. O sea, las cosas como son. Y el teletrabajo está muy bien cuando lo hay y bueno, pues yo trabajo en organizaciones donde lo había o donde no lo había. Y la flexibilidad está muy bien cuando la hay, pero desgraciadamente, bueno, pues no quiero ser ni optimista ni pesimista. O sea, sí que es cierto que en España las condiciones son las que son. Que a veces son mejores que antes y otras veces pues son iguales o incluso peores, pero que estamos muy lejos de otros países como, sí. por ejemplo, qué sé yo, Holanda.
Claro.
Por ejemplo.
Sí. Yo muchas veces digo que, bueno, mujeres directivas hay ya muchas más, pero todavía hay muchas menos. Pero sobre todo mujeres consejeras, propietarias de empresas, presidentas de organizaciones empresariales. No hay apenas.
Sí, sí,
hay muy pocas. O sea, y eso siempre me hace reflexionar. Yo al final digo, hay muy buenas directivas, pero al final los jefes...
Son jefes.
Son jefes.
Son hombres.
Y bueno, ahí entra un debate porque, claro, hay muchas directivas que seguramente, o muchas mujeres que querrían llegar a ser, a ocupar esos puestos. Pero claro, yo ya no veo que sea... la propia empresa, es que es la presión personal que una mujer tiene que soportar de conciliar pues sus hijos o sus mayores, porque hay mucha gente, yo procedo de un mundo rural donde hay muchísima gente que cuida de sus padres, que cuida de sus familiares más cercanos, tal, y es difícil, y es verdad que ahí influyen mucho las condiciones de trabajo, pues que no haya teletrabajo, que no haya flexibilidad laboral, que no haya una flexibilidad de horarios. Al final yo creo que no tenemos mucha cultura de trabajar por objetivos y sigue habiendo una cultura muy presencialista todavía.
Sí.
Y eso es, bueno, pues eso es lo peor, yo creo, para conciliar.
El presentismo es, o sea, yo te puedo contar una anécdota que me la han contado, pero sé que es real, de un directivo de una compañía energética. Bueno, pues...
¿De qué color?
No sé de qué color.
¿Por qué le transpieza?
Verde.
De muchos colores. No es verde. Bueno, el caso está en que
la verde puede patrocinar.
Este hombre, bueno, pues salía de la oficina todos los días a las 8:30, a las 9 de la noche. Y un día se fue, y bueno, todo su equipo, por supuesto, estaban perdiendo el tiempo hasta las 8:30, a las 9 de la noche. Y un día se fue, y entonces, que fulano se ha ido, que no sé qué, se montó un revuelo en la oficina, que para qué, salieron todos por la puerta pitando, porque él se había ido. Había ido a comprar tabaco y volvió.
No.
La que montó fue fina, pero es que es como, me estás montando el pollo de nuestra vida porque nos hemos ido a las 7 cuando la hora de salida era las 6 porque tú vienes aquí hasta las 9 de la noche.
Madre mía.
Y bueno, pues esas cosas suceden y siguen sucediendo. Sí. Entonces, bueno, pues...
De ahí la idea de que cuando vayas a por tabaco no vuelvas.
Ya ves.
No vuelvas nunca, ¿no? Oye, Ángel, vamos a hacer liderazgo ficción, ¿vale?
¿Liderazgo ficción?
Liderazgo ficción.
Uy, me encanta.
A ver. Mujeres que son de éxito, tienen responsabilidades, etcétera.
Gracias, Ángel.
Tú no tienes éxito. Entonces, sois la máxima responsable de una compañía petrolera, de tecnológica, la que queráis. ¿Qué es lo primero que hacéis? ¿Qué cambiáis? ¿Cómo implantáis vuestro liderazgo femenino?
Yo pongo mono en el despacho. Sí.
Todo, tío.
Pues mira, yo... Es decir, llamáis a los bomberos. ¿Qué hacéis? Sí, sí. Venga, Mar, no sé. Mójate.
Venga, Mar.
Eres presidenta de esa compañía de color.
De color.
X, ¿qué es lo que haces para implantar, para poner tus...
Hombre, pues ya me conoces, Ángel. Yo
sí, eso es lo malo, pero yo, los oyentes no. y las oyentas.
Yo soy muy de clima laboral, de cuidar pues la motivación, el equipo, la persona. Entonces, pues quizá establecer medidas para que pues esas condiciones se dieran, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando
subida de sueldo a todos, condicional.
Pues eso a lo mejor es más complicado, ¿no? No depende de uno. Pero medidas pues para mejorar un poco la convivencia entre todos. Estamos aquí en UdiPro, humor, diversión, productividad.
Cosas.
Pues sentido del humor, positivismo, ¿no?
Apoyo,
cuidar
apoyo.
Un poco. Claro.
Obligatorio escucharnos todos los días en un par de horas.
Sí.
Eso sería una buena medida.
Venga, más.
Escuchar un poco lo que las personas claro. quieren, lo que demanda la plantilla. Lo primero que hay que conocer son sus necesidades. No vas a empezar a la casa por el tejado, ¿no? A ver qué hay y ahí establecer un poco medidas.
Venga, chicas, poneros de sheriff de una gran empresa. A ver, ¿qué hacéis?
Sheriff de una gran... Pues yo lo primero sería conocer a toda la organización. O sea, quería sentirla, ¿no? Sentirla, reunirme con ellos. Pues no sé, seguro que organizaría diferentes reuniones.
¿Todos?
Bueno, pues lo agendaría, a lo mejor a lo largo de meses, pero todos me tienen que conocer físicamente y yo a ellos también. Hombre, depende, ¿no? A lo mejor tengo que viajar mucho y es difícil, pero videoconferencias, sí, eso me gusta. Que ellos me pongan cara, que yo les ponga cara, si es posible. Y sentir a la organización, sentir a las personas. Yo eso, esa empatía que creo que es muy importante para ver qué problemas hay. Y todo con un objetivo. Poder desarrollar al máximo la mejor herramienta competitiva que tiene una empresa, que es el talento. Yo creo que si tú conoces de verdad la potencia que tiene esa organización y conoces a la gente, pues sabes lo que puede dar de sí esa organización. Y yo eso, pues como líder lo necesito sentir eso. Y yo creo que haría algo así, por supuesto, bueno, pues todo lo que ha dicho Omar, ¿no? Pues establecer todas las condiciones, si de verdad existen esas necesidades, pues cómo pueden vivir mejor, cómo pueden ser más felices, bueno, por lo que decimos aquí, humor, productividad, todo
y ahí,
eso.
Y ahí enlazando un poco con lo que ha dicho Ana, que me parece muy, muy interesante, no, cada uno tiene sus propias necesidades, ¿no?
Sí.
Y no puede ser café para todos,
no.
Que muchas veces es el problema de las organizaciones, que toman medidas estándar y lo que es bueno para uno, pues no es para otro.
Y para eso tiene que haber unos canales de comunicación, pues también conocidos, flexibles. Porque una organización sea muy grande no quiere decir que haya mucha distancia entre los diferentes niveles de responsabilidad, ¿no? Y yo creo que eso es un reto también, ¿no? Que, bueno, el directivo y el líder tiene que estar al servicio de la organización. Yo lo entiendo así.
Eva, eres la sultana de una organización. Venga, di, ¿qué haces?
Yo creo que es el gran reto. O sea, realmente, a ver, me parece difícil que puedas conocer a 2.000 personas. Entonces, realmente, o sea, me parece que es un gran reto. Y muchas veces el problema es que quizá arriba tengan intención de hacer algo, pero eso muchas veces no llega abajo. O sea, el problema que yo le veo es que estamos hablando de organizaciones...
Hay que pensar por qué no llega abajo, porque a lo mejor hay algunas personas que no les interesa que llegue.
No, pero ahí es donde yo creo que hay que meter. O sea, ahí yo creo que es donde realmente es la tecla que hay que tocar.
Bien.
O sea, porque tú puedes diseñar a nivel directivo algo que realmente beneficia a todos los trabajadores, pero sin embargo resulta que el responsable coordinador o X de tal, pues es de los que se van por tabaco y montan el pollo cuando vuelven a las 8 de la tarde. Entonces, yo ahí sí que sería mucho más revolucionaria. O sea,
sí que
metería más, o sea, el decir, sí, está muy bien que hagas, que intentes pues acercarte al trabajador, pero incluso que se hiciesen pues ciertos programas en los cuales te puedas incluso no sentar tú directamente, porque a veces si a uno, a una persona normal, a un currito, le sientan al máximo directivo de la empresa, es muy difícil que esa persona diga la verdad. Entonces,
también,
o sea, sí que haría un programa como de infiltrados o algo así.
Eso existe ya,
como un mystery shopper, ¿no?
Pero una cosa similar, para ver si realmente lo que has diseñado y que crees que va a mejorar el ambiente, está sucediendo.
Pero Ángel, ¿no trajimos un invitado? Es que no recuerdo su nombre, un chaval súper majísimo, que estaban implementando una aplicación precisamente para eso, para testear. ¿Cómo se llamaba aquello?
Before Sergio Cancelo.
Eso, Sergio Cancelo.
Cancelo.
Ya existe.
¿Te has olvidado de Sergio?
Es broma, Sergio, te queremos.
¡Sergio!
No me he olvidado, me olvidé de su nombre, lo siento. O sea, a él le tengo presente cada
conocer
día.
Conocer a la gente, escucharle, crear mejor clima laboral. Uy, qué ñoño, ¿eh? No, 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 no tenéis ninguna medida impopular. ni nada. Es decir, yo lo primero que hago es contratar un chofer, que no me gusta conducir.
Hombre, subirte a sueldo.
Ya está.
Y uno que te abanique, ¿no? O sea,
bueno, casting. No quiero conexionar a eso. ¿No creéis que estamos asimilando el liderazgo femenino con la emocionalidad, con las emociones, con los sentimientos? Y en cambio, yo cuando veo líderes femeninas, y yo sí conozco gente en el top de que son líderes, cambian su forma de liderazgo y se vuelven tío, más, tío, ¿cómo decirlo?
Tío.
Más tío. Es decir, se vuelven más duras, se vuelven para que dar otra careta, porque efectivamente se sientan con el comité y hay, en el comité hay todo hombres.
Pues yo creo que, a ver, entiendo perfectamente lo que dices, y también conozco a mujeres así.
Es por crear polémica, ¿eh? No, lo pienso.
Sí, está bien, está bien. A ver, yo creo que también, conforme vas avanzando en la vida, que en niveles de responsabilidad, pues, pues bueno, tienes que ir adaptando, pero nunca perderlo. Yo creo que es fácil quizá perderlo, pero ahí está también el reto de tener personalidad, tener coraje, y solo se puede cambiar una organización de esa manera. A ver, ¿habéis visto la película de Sufragistas hace poquito?
No.
Bueno, pues yo os la recomiendo, esa y otras, ¿no? Nosotras tres no podríamos estar hoy aquí si muchas, o nosotras cuatro no podríamos estar hoy aquí si mucha gente antes no lo hubiera pasado realmente mal y hubieran sido, y además han tenido que poner en un papel pues muy de ogro, ¿eh? Claro. Muy de ogro.
Pelear.
Sí, entonces hay que pelear. Entonces cuando tú tienes un comité de dirección o cuando tienes, pues no sé, un consejo de administración, que son todo hombres, y tú quieres implantar una medida de conciliación o una medida que tú crees de verdad que va a mejorar la productividad de la organización, lo tienes que pelear con un incidente de ñoñería nada.
Claro.
O sea, toda la carne en el asador, pelea al máximo, pero defendiendo lo que tú crees.
Oye, didáctica, es decir, para todos nuestros oyentes y oyentas, es decir, es que antes del año 75 las mujeres no podíais firmar un contrato.
Claro,
no. Ni 1975.
Es que es ayer.
Las madres y abuelas lo han vivido. Entonces,
sí, claro.
Ha tenido que existir mucha lucha para llegar a un punto de justicia que obviamente ahora nos parece no razonable. No hay otra opción.
Es que, claro, es que ahora, yo se lo digo a mis hijas, ¿eh? Digo, vosotros sabéis que hubo un tiempo en el que una mujer no se podía abrir una cuenta bancaria.
No lo podía
abrir.
Y que no es un,
no es un tiempo
muy lejano.
No se lo creen. Y dicen, no puede ser, mamá. Digo, que sí, que sí. Y tengo dos hijas y un hijo.
Sí.
A los tres los educo igual, ¿eh?
Pero ¿cambian las mujeres cuando llegan a la máxima dirección?
No.
Pues no.
Yo te lo contesto.
No. Muy bien, Mara. No cambian.
No, a ver,
es cierto que
hay...
ejemplo
que sí.
Bueno, habrá de todo, pero no, yo creo que no.
Habrá de todo. En la vida no seamos generalistas.
Ahí es cierto...
No, hay otras veces sí.
Hay sectores muy complicados.
A ver, de uno en uno, por favor. Bueno,
venga, polémica.
Dale. Está hablando mal.
No, yo solo un apunte. Hay sectores muy complicados, pues por ejemplo el tecnológico. Mujeres que dirigen empresas de este estilo y que tienen pues ingenieros, etcétera, en sus comités de dirección y todo hombres, tienen que pelear mucho las cosas, pero ahí está un poco la habilidad femenina para, sin entrar en conflicto, conseguir un poco llegar a buen puerto, que yo creo que eso también se nos da muy
la
bien.
La mano izquierda, vamos, sí. Que se suele decir.
Somos
la mano
izquierda. Buenas diplomáticas.
Y esas personas que las hay, directivas, que tal, que son, pero ya venían así antes. Yo creo que sí, que seguramente en puestos anteriores, aunque no de ese nivel, habían desarrollado esas mismas habilidades y competencias de fastidiar al de enfrente, o ser rudas, o ser más exigentes, o no sé. Yo creo que con la edad, además, al contrario, se agudizan mucho ciertos rasgos de personalidad y competencias, para bien y para mal,
sí. O sea,
en las dos direcciones. Entonces, sí. Pues por eso te digo que no.
Eva. La pregunta de Ángel yo creo que era escéptica, decía que si cambiamos, no decía ni si para bien ni si para mal.
Claro.
O sea, entonces, o sea, yo creo que sí se cambia, pero con eso no estoy diciendo que se cambie para mal. Se puede cambiar para bien y se puede cambiar para mal, y como bien dices, o sea, los defectos parece que con el tiempo se acrecientan. También es verdad que ciertas virtudes, o cuando una persona pues adquiere más poder o tiene más posibilidad de hacer las cosas del modo en que realmente cree que las debe de hacer, pues también puede cambiar la ejecución y puede ser algo bueno. Pero que bueno, que yo creo que a lo largo de la vida
cambiamos y cuando cogemos pues otro puesto, otra responsabilidad, yo creo que es difícil no cambiar, lo cual no quiere decir que el cambio que se produzca sea siempre malo, sino que hay gente que realmente es capaz de cambiar y mejorar, pero que yo creo que sí que se cambia.
¿Me dejáis contar una anécdota ya que habéis contado todos?
Venga, ¿no? Vale.
Además, no lo he contado ya en este programa, pero el año pasado.
Sí.
Hace mucho tiempo. La persona que me ha dado el apretón más fuerte de manos, que me la destrozó, es una mujer política de primer nivel.
Y forzuda.
En este país.
¿Sí?
No, no es forzuda, se la ve... Es incluso hasta dulce, ¿no? Bueno, depende. No voy a decir el nombre.
¿De qué José color Mura. Era?
La rubia.
Azul.
Moradito.
Cuidado,
la naranja, rojo.
No os peguéis tanto al micro que dejamos sordos a la gente.
Y me dio un apretón de manos que me destrozó la mano.
¿Sí?
Y yo creo que quiso poner distancias. Porque
de todas formas, los siguientes tienen que saber que tú tienes la mano un poco blandita.
No, bueno. Blandita,
es decir, tu metro y medio de altura.
Los pequeños y todo esto. Pero es verdad que yo noté ese gesto como marco distancia y yo soy la que tiene la autoridad. Y así lo hizo. Y ahora podéis seguir hablando de lo que queráis. Yo me voy. Y deja mi máquina de toma de decisiones.
Qué bonita es esta máquina de toma de decisiones. Pero yo nunca había visto algo tan
bonito.
Claro,
porque yo esto de la intuición, la emocionalidad, lo dejo en manos de esa máquina.
Sí, o sea, es como...
Es como la ruleta.
Sí, es una ruleta de una ruleta, tú haces una pregunta y esto te contesta. Haz una pregunta, Ángel. Haz una pregunta.
Es ¿durará un Morancó
otro año más?
¿Dos temporadas más?
Vamos a poner está esto que oís.
Y esto es
un oráculo.
Sí, es un oráculo. Es un oráculo.
Eso es importante de mi vida.
Calla. Hoy es el día.
Hoy es el día. Hablar con Pedro.
No, claro. Es estupenda esta respuesta porque si hoy justo hacemos un año, hoy es el día que cumpliremos de nuevo un año.
Yo he hecho antes otra pregunta a esta máquina que nadie me ha visto y me ha dicho lo mismo. Entonces no voy a decir lo que preguntaba.
Oye, dejar que sean protagonistas ellas sino la máquina.
Bueno, es que me he quedado loca con la máquina.
Ya,
lo siento,
yo también.
Lo siento,
yo quiero una así también para la toma de decisiones.
Sí, por favor.
Cuidado, ¿eh?
¿Pero se equivoca o no?
Yo siempre la sigo, yo siempre la obedezco.
El año que viene te diremos. Tal día como hoy te diremos. Bueno, vamos a tener que irnos despidiendo, pero antes de ello, hombre...
Vamos a preguntárselo a la máquina. Nos vamos despidiendo.
Nos vamos despidiendo,
¿qué es lo que dice?
Eso es lo malo que tiene esta máquina, que acaba enganchando.
Ah, dice que mañana, o sea que tenemos que seguir hasta mañana.
Mañana,
pues seguimos.
Antes de irnos, que cada una, por favor, cada una de nuestras invitadas haga una reflexión, sobre todo pensando en qué se puede aportar para que ese cambio de volumen y de personas
o de tipo
mujeres,
de estilo de liderazgo, como decía Ana.
No, yo sobre todo, bueno, enfocaría la pregunta si te parece.
Te dejo, yo estoy a mis cosas.
¿Qué se puede hacer en el mundo empresarial para que cada vez seamos más las mujeres que lideremos? ¿Qué se puede hacer, Mar? ¿Qué se te ocurre?
Bueno,
¿te parece bien la pregunta, Ángel?
No, perfecto.
Si aquí el jefe eres tú, ¿eh?
Que no, yo voy al baño ahora.
Sabéis que hay medidas, ¿no?, legales, como la ley de paridad y demás, que está... a veces muy a favor, en contra. A nivel institucional pues se puede hacer eso, pero yo creo que parte de nosotras, de verdad. Es un poco tener el objetivo claro, tener foco, tesón, trabajo, esfuerzo y sobre todo, y muy importante, cuando hablamos de conciliación, de familias, porque no todas las mujeres que ejercen liderazgo tienen por qué tener familia, pero si la tienes, elegir el compañero de viaje adecuado.
Ay, claro,
es que eso sí que es bueno.
Que va a facilitar mucho. Bueno, de hecho,
es que eso de la conciliación, que solamente sea nuestro, a mí me da una rabia. Perdona, el hijo no es solo de ella, ¿eh?
Es educar bien a nuestros hijos. Yo tengo dos, Ana tiene uno.
Ana tiene tres, la
pero
que
dos,
tiene
pero digo hijos varones, en masculino un poco, ¿no?
Sí, es así.
Y luego elegir bien, de verdad. Esto ya en serio, el compañero de viaje, porque al final.
Es eso.
Eva, Ana, venga, Ana. El colofón.
Bueno, yo, pues, has dicho una verdad como un templo, lo del elegir el compañero de viaje. Yo creo que hay como dos reflexiones, una a nivel empresarial y otra a nivel personal de las mujeres. A nivel empresarial, pues yo creo que para cambiar pues todo el entorno empresarial, yo creo que es muy importante la flexibilidad y el implantar medidas de flexibilidad, de conciliación, etcétera. Y muy importante los procesos de selección y también muy importante la política de promoción dentro de la propia empresa, darle oportunidades también por igual a las mujeres, etcétera, etcétera. O sea, a nivel empresarial se tiene que, yo creo que todavía se puede avanzar. avanzar mucho más, para darle oportunidades a que cada vez sean más directivas y que cada vez sean más mujeres consejeras.
Mira,
de
pero eso es muy interesante. Gusta, hablábamos de la practicidad que sí. solemos tener las mujeres. ¿Ves qué prácticas están siendo? Pedimos
muy
medidas
prácticas,
y dan medidas prácticas.
Muy bien. Y a nivel personal, perdón, sí, sí. perdón, que no quiero ocupar yo aquí el micrófono más tiempo. A nivel personal, digo lo que ha dicho Mar. Muy importante elegir compañero de viaje y luego muy importante que creamos en nosotras mismas y que no renuncien nunca a sus ilusiones profesionales y personales.
Y personales. Adelante.
Venga, Eva, todo.
Eva,
yo me quedaría con la humanidad y la claridad. O sea, la humanidad, porque creo que realmente debemos de intentar hacer las cosas de la mejor manera que creamos, que igual no es la correcta, pero decir, oye, yo creo en esto y creo que lo voy a intentar hasta el final con esto. Y sobre todo, ser claros. O sea, en las organizaciones yo creo que la claridad es algo que se necesita. Ya, eso claro. No quiere decir que te digan las cosas que quieres oír, a veces no, pero yo prefiero oír algo que no me gusta pronto y de manera clara,
que no,
a no coger y oír muchas cosas turbias que no saben a dónde llevarte, así que yo me quedaría con esas dos.
Eva Montero, responsable de comunicación de Rastreator, muchísimas gracias por esa reflexión, por estar aquí, por venir cada vez que quieras.
Un placer. Yo, la tienda de campaña aquí atrás.
Ana López Casero, presidenta de la Fundación Caja Rural, gracias también.
Muchas gracias.
Y como no, Mar Novillo, otra que tal baila, aquí Cabas por Tres, te queremos también.
Muchas gracias.
Directora
encantada.
Adjunto de Desarrollo Corporativo de Deusto Business School. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Yo, antes de despedirnos, un saludito al equipo de fútbol sala de Olías del Rey, el cual patrocino.
Por eso llevas
vamos,
la bufanda.
Chicos, que vamos a subir.
Vamos a subir, chicos, José Luis.
Y un abrazo a todos los oyentes. Ya está.
Venga,
sí.
ya está. Y oyentas.
Y oyentas.
Oyentas. Muchas gracias, Juanda. Muchas gracias a todos. Y nada, feliz año, por cierto. Un beso. Hasta la semana que viene.
Volvemos.